Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE, una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 21 de noviembre nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo. Y nos vamos al bar, a un bar andaluz lleno de gente donde los clientes tienen que alzar la voz para pedir su consumición y donde los camareros hacen lo mismo para preparar esas consumiciones.
¡Vamos a la rica croqueta!
¡Qué rico el serranito!
Cuatro con leche.
Dame tres con leche más, dame un cortado.
One beer.
Y no pego.
And beer, Peter.
Estamos en Sevilla, donde antes de la llegada de la pandemia había más de 4.000 bares, uno por cada 200 habitantes aproximadamente. Hablamos en pasado porque muchos se han visto obligados a bajar la persiana definitivamente. Otros han reducido su horario en un intento por compensar los ingresos y los gastos. Es el caso del bar-restaurante El Charlatán, en el barrio del Arenal. Jaime es su propietario y decidió cerrar a las 12 del mediodía. Una idea que le duró poco porque se dio cuenta de que podía aprovechar su establecimiento para ayudar a los que más lo necesitan.
Se nos ocurrió la idea a través de las hermandades y asociaciones benéficas de hacer un lema que se llama Tú nos ayudas, que es tú vienes los fines de semana y nosotros les ayudamos. De esta manera, entre semana de lunes a jueves, invitamos a 15 personas a comer a costa de nuestra producción. Y las caras y los mensajes no tienen precio.
Cada día es una hermandad sevillana la que acude con su bolsa de caridad al restaurante de Jaime. Desde que se conoció la noticia, el teléfono del Charlatán ha recibido multitud de llamadas de personas que quieren colaborar con su proyecto. Desbordado por tanta solidaridad, la intención de Jaime es mantener este servicio cuando pase la pandemia.
Pero esto lo único que ha hecho es hacernos ver que esta iniciativa, cuando la normalidad llegue, no se puede quedar en balde y de una u otra manera la queremos mantener y así nos hemos comprometido y seguramente lo vamos a cumplir.
Tú nos ayudas y nosotros ayudamos. Ese es el lema de esta iniciativa que, tras el éxito conseguido en sus primeros días, pretende consolidarse para que a nadie le falte un plato de comida caliente.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, todavía no suena ciencia ficción, pero puede que dentro de muy poquito, en 2023, empecemos a ver taxis voladores en las ciudades. No lo digo yo, lo dice la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Un aerotaxi, en principio, la diferencia que tendría con respecto a otra aeronave que ya conocemos que transporta personas, es que lo que haría es mover personas en entornos principalmente, digamos, urbanos o congestionados. Para poder aterrizar y despegar, por ejemplo, la azotea de un edificio, tendría que hacerlo a una altura por debajo de los 150 metros de cualquier edificio o obstáculo, o incluso a 300 metros si es un entorno urbano.
Bueno, ya hay en marcha varios prototipos. Las pruebas podrían comenzar el próximo año porque Europa ya trabaja en una normativa que regule cómo pueden volar este tipo de drones. En un ratito te cuento todos los detalles. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Tele y, aunque ha cambiado mucho el consumo que hacemos de ella, qué duda cabe que nos ha acompañado con importantes programas que forman parte de nuestro imaginario colectivo. Por eso hoy te preguntamos qué exactamente, Estefanía Salvatierra.
Hoy queremos que nos cuentes qué programas o espacios de televisión te gustaría que volvieran a poner y los verías tan a gusto hoy en día. Déjanos tus mensajes en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos aquí a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Bienvenido.
Hola otra vez, Rosa.
¿Qué te he visto yo tomando apuntes todo el tiempo? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, pues hacerte caso, ¿sabes? He hecho una lista de programas de televisión que me gustaría que volvieran y también he hecho una lista de programas que me gustaría que no volvieran y también he preparado un concurso.
Anda, ¿sabes? Caramba. Bueno,
y me ha dado tiempo también hasta hacer una sopa de letras que había aquí en el periódico y he estado desenredando los cables de todos los auriculares que hay en el estudio. ¿Cómo te quedas?
Oye, ¿qué manera tienes de optimizar el tiempo? ¡Qué barbaridad!
Desde que soy padre he aprendido a hacer todo muy deprisa.
Ya lo veo ya.
Así que, ¿por dónde quieres que empecemos?
Pues no sé, ¿por el concurso?
Vale, pues venga, he repescado unas sintonías de programas míticos de la televisión, además que me gustaban también. ¿Sí? Yo los veía estos con los dientes de leche aún, ¿sabes? O sea que, mira, te voy a poner unas sintonías y a ver si los oyentes las adivinan en casa.
Bueno, ¿y vas a dar algún premio a quien acierte?
Claro, claro, sabes, quien lo adivine ganará un chalet en Narnia, ¿vale? O un viaje a Ganímedes con todos los gastos pagados y una bolsa de gamusinos pelados.
Vamos, el que acierte se lleva la alegría de acertar y punto, ¿no?
Claro, es que no hay presupuesto para más. Así que venga, que lo adivine, que nos escriba por el Twitter o por algún sitio de esos y le mandamos luego el premio a casa por paloma mensajera. Mira, te pongo la primera sintonía, a ver si te suena, verás.
¡Hombre!
No, pero no te digas cuál es, ¿eh? No te digas cuál es. Esto es... yo no sé si la reconoces, pero...
Sí, esta es mítica.
Claro, lo resolveremos al final, ¿eh? A ver si no lo van diciendo la gente, pero podemos dar alguna pista.
Pero es muy fácil. Podemos decir, por ejemplo, que fue un programa en el que se podían ganar apartamentos, electrodomésticos, coches, premios de verdad, ¿eh? No como esto que te ofrece Agustín.
Bueno, y además tenía mucho mejor lustre el programa ese que Agustín, porque había azafatas tan como Ivonne Reyes, Arancha del Sol y Beatriz Rico, entre otras, ¿no? Que fue el programa además que se emitió entre el 88 y el 93.
Fíjate, en esos años aún tenías pelo.
Sí, y me lo cortaba a tazón. O sea, que fíjate cómo va el tema.
Es que se llevaba en la época. Sí, claro, sí, ese corte de pelo.
Yo tenía el pelo como una magdalena da la vuelta, ¿sabes? Para que te hagas una idea. Bueno, vamos con la siguiente. Esta es más difícil porque es de un programa que solo se emitió durante 2 años, ¿vale? Del 93 al 95. Verás. Empieza como con miedo esto, ¿eh?
No caigo, ¿eh?
Claro, es que esta es complicada. Por eso te voy a dar un par de pistas buenas.
A ver.
Mira, el presentador era también actor de doblaje.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Y puso voz a uno de los personajes más míticos de la historia del cine. Un hombre que tenía vegetaciones, ¿sabes? Que respiraba regular, así.
Ya sé por dónde vas. Sí, no me digas más. Un señor nacido en un pueblo de Albacete que nos dejó hace unos años... Y al que le hemos escuchado decir una y mil veces aquello de yo soy tu padre. ¿A que sí?
Por favor. Pues efectivamente, pero ya no cuente nada más, que ya lo hemos puesto en bandeja. Y a ver si lo aciertan, esas dos sintonías. Venga.
Ahí queda eso.
¿Te cuento ahora los programas que no deberían de volver?
O mejor dicho, los programas que según tu dudoso criterio no deberían volver.
No, me vas a dar la razón, ya verás.
A ver.
Mira, por ejemplo, Super Nanny. O sea, no debería de volver, porque no ha habido mayor impostora en la historia de la televisión. ¿Tú de verdad te crees esa mentira?
Hombre, a ver, yo nunca he necesitado poner en práctica sus consejos, pero yo creo que lo hace muy bien, no sé. A ver, explícate mejor.
Vamos a ver. Super Nanny era una señora que llegaba a una casa, ¿no? En la que vivían unos padres, cuyo hijo se portaba regular, ¿no?
Muy mal.
Se abría allí la puerta de la casa y salía la madre y decía, mira a mi chiquillo, que no me hago con él, ¿sabes? El chico estaba por la casa moviéndose como un gremlin mojado, que había un niño... pero parecía que había 25, ¿no? Y estaba el muchacho allí pintando las paredes, rompiendo la cristalería de la cartuja, ¿sabes? Volcando la televisión de plasma, y Super Nanny le decía a la madre, no, no le regañes, no, no le pegues, no le castigues, no le digas nada, espera, espera.
Ya. Claro. A ver, eso es raro, porque lo que realmente quería esa madre era darle una ración de zapatilla al muchacho, o sea, ya, sí, eso es verdad.
Sí, incluso con un tacón de aguja. Pero la historia es que Super Nanny no regañaba, ¿no? Se ponía a hablar con el muchacho y le decía a la madre, mira, no te enfades, que vamos a hacer una cartulina, y vamos a decirle al niño que si se porta bien, le vamos a poner una pegatina con un punto verde.
Oye, y el niño al día siguiente se portaba fenomenal, ¿te acuerdas?
Claro, por la cartulina, sí, porque como le iba a poner un punto verde. Rosa, pero vamos a decir la verdad. Había un momento en que Super Nanny le decía al de la cámara, corta hermoso. ¿Sabes? Apaga la cámara, claro. Y entonces ella es cuando se arrimaba al nene, ¿sabes? Lo cogía de los pelos de las patillas y lo levantaba a 2 palmos del suelo, ¿sabes? Y le decía, mira, cuando volvamos a encender la cámara te vas a sentar en el sofá y te vas a quedar más quieto que un gato de escayola, ¿sabes? Porque si no voy a coger tus juguetes y me voy a hacer una hoguera con ellos.
Y
vaya si el muchacho se quedaba quieto, claro.
Es que me estás dando mucho miedo, Agustín. No sé si tienes pruebas para verter esas acusaciones, ¿eh?
No, pero tengo un hijo. y sé cómo funcionan las cosas, ¿sabes? No, que me venga a chupar ni con pegatina. ¿Sabes? Otra cosa que pasaba es que la madre decía, Super Nani, que no soy capaz de que mi hijo se quede a dormir en su cama, ¿sabes? Lo dejo y al rato se viene solo a la mía. 25 años tiene ya el niño y no es capaz de dormir solo, ¿sabes?
Bueno, entonces Super Nani, claro, solucionaba el problema.
Sí, porque Super Nani preparaba otra cartulina, claro. Sí, y a la mañana siguiente de llegar a la casa, ¿sabes? Aparecía el muchacho durmiendo en su cama. Pero ¿tú te creías eso?
Ya, a ver, era un poco raro, ¿eh? Que en un día solucionara un problema de meses o de años. Fíjate, 25 años tenía el niño ya.
Claro.
Estaba la madre que se subía por las paredes.
Claro, pero fíjate, el muchacho al final se había quedado en su cama, pero no porque Super Nani hiciese una cartulina, sino porque lo ataba, ¿sabes? Ella lo ataba al somier con la cadena de un tractor y además, pues si acaso se removía, le enterraba los pies en un bloque de hormigón. Claro, porque no lo enseñaban nunca así las sábana, ¿sabes? El muchacho no se levantaba ni para abrir los regalos de los reyes, ¿sabes? Es que la televisión es una mentira, Rosa, es una mentira.
Bueno, no sé hasta qué punto eso que me cuentas es verdad, pero bueno, dejémoslo ahí.
Pues no,
es que todas estas cosas te las crees tú. No. O sea, lo más increíble es que lo estás diciendo muy en serio, Agustín.
Hombre, pero es que...
Sigamos adelante.
Que a lo mejor todavía me puede denunciar alguno más.
Bueno, no sé si quiero que me sigas diciendo más programas.
Mira, el último, 21 días. ¿Sabes?
Madre mía, 21 días. A ver, este programa, 21 días. Espérate, que no me acuerdo. Yo estoy viendo... A ver, tuvo varias presentadoras, entre ellas Samantha Villar.
Es verdad, sí.
Un programa que se metió entre 2009 y 2016, pone aquí. Ah, y estas mujeres se metían en la vida de otras personas durante 21 días.
Sí,
ya me acuerdo, y hacían cosas muy chungas. Sí, por ejemplo, se pasaban 21 días viviendo en la calle, 21 días bebiendo alcohol, 21 días sin comer. Sí, tienes razón.
También hubo que era 21 días de fiesta. O sea, tú verás, eso lo ve Pocholo y dice, poco me parece, ¿verdad? Ahora cuando tenían que volver a hacer ese programa, porque podrían vivir situaciones realmente complicadas. ¿Sabes? Por ejemplo, a ver qué te parece este título de 21 días. Mira, 21 días encerrado en una habitación con Kiko Rivera y La Pantoja.
Caramba, iban a saltar chispas. Y más ahora con la que se ha liado con la herencia.
Por eso, a los 20 minutos la Masamanta esta se había ido de allí. Ya, calentaros aquí vosotros. Otro programa, 21 días cogiendo aceituna.
Eso también se les iba a hacer cuesta arriba, tienes razón.
Y si te dara elegir entre protagonizar 21 días leyendo el BOE o 21 días haciendo zanjas a pico y pala, ¿tú con cuál te quedas?
Yo con las zanjas, sin dudarlo. De
claro,
verdad que sí. Oye, ¿y qué programas te gustaría que volvieran? Activa el modo nostalgia.
Muchos.
A ver.
Mira, por ejemplo, El que apostamos.
Ah, ¿sí?
Con Ramón Chubiana Obregón. O El Gran Prix, también. O El Gran Juego de la Oca, ¿te acuerdas? Ay, que lo presentaba Emilio Aragón.
Sí, qué chulo el Juego de la Oca. Había un montón de pruebas.
Sí.
¿Te acuerdas que había una casilla que si caías en ella te cortaban el pelo?
Pues claro, el Flecky.
El Flecky.
Tiri, 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 tiri. Era un barbero que pelaba a la gente al cero.
Sí.
Si yo fuera Juego de la Oca no tendría miedo en caer en esa casilla, ¿sabes? Como no me cortaran el pelo del pecho, ¿sabes? Pero bueno. También me gustaba mucho el programa de Paco Lobatón, el Quién sabe dónde.
Pero bueno, si te pillaría bien pequeño porque empezó a emitirse en el 92. Pero eras un chaval.
10 años tenía yo.
Oye, pues no me pega para un niño ver un programa en el que se busca gente que había desaparecido.
No, pero es que también pasaban cosas divertidas. Mira, te pongo en situación. Paco Lobatón un año estaba buscando a un hombre, a Gregorio Cobo Burguillo.
Sí.
Y de repente sonó el teléfono y dijo Gregorio, oye, ¿qué apareció? ¿Sabes? Pero algo le chirrió a Paco. Esto es de lo más mítico de la historia de la tele. Mira, vamos a escucharlo, verás.
Sí, buenas noches.
¿Qué?
¿Con quién hablo?
Es Paco Lobatón.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted es Gregorio Cobos? Dígame. ¿Usted es Gregorio Cobos?
Sí, que sí.
Está flipando.
Sí, era, sí.
Es su voz. No, me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos.
Esto es mítico.
No se me corresponde con alguien que se llama Gregorio.
Bueno,
es
buenísimo. Esto es oro puro, ¿eh?
Claro, no,
es oro puro.
Pues con estas cosas era yo feliz, Rosa, ¿sabes? Esto era para mí la felicidad. ¿Sabes? Que siempre dices que soy enfadado con todo, ¿sabes? Y que me quejo de todo, para que veas que también hay cosas que me hacen feliz, además de comer.
Bueno, yo que me alegro. Tienes que ser feliz. Y ahora, claro, además, con más razón, que esta semana he leído que la felicidad se puede heredar genéticamente. Así Así que mira por tus descendientes.
¿Se hereda genéticamente la habilidad?
Sí, sí, sí.
Pues qué lástima el hijo darle su vago, ¿no? Ese pobrecito ya lo lleva fastidiado. ¿Sabes qué es para mí la felicidad?
¿Qué es para ti la felicidad? Ah,
mira,
hombre.
Te lo voy a decir cantando, que para algo me he traído el piano, verás. Mira. Voy a quitarme el cable de los dedos. Mira. Felicidad es llegar a la caja del Mercadona cuando está petada. Que aparezca un cajero y abra una caja que estaba cerrada. Y ahí estás el primero sin hacer cola, dispuesto a pagar. Felicidad, a que te acaba de gustar la idea.
Lo comparto.
Felicidad es que vayas en coche y en pleno centro quieras aparcar. De repente a lo lejos ves que se encienden las luces de atrás y un coche se pira en la misma puerta del sitio al que vas. Felicidad.
Sí, sí, sí.
Cuando sacas un abrigo que se había quedado en armario olvidado y encuentras en el bolsillo un billete doblado. Eso sí que bonito.
Sí, sí, sí.
Experimentas lo que es el sentir la más profunda felicidad. Aunque el billete sea de 5 euros nada más.
Y si es de 50, no te digo.
Wow, incluso 7.000 pesetas también te da alegría. Cuando hay que pagar el parking y ves que en la máquina se han olvidado de recoger un eurillo que había sobrado. Las cabinas también se hacían mucho antes.
Sí, sí, sí.
La cara se te ilumina, los ojos te brillan de felicidad. Como si hubiera encontrado el santo grial. Felicidad.
Felicidad.
Es alegría.
Sí, muchos momentos de felicidad. Pues, amigo mío, deja ya la felicidad en tiempo muerto, que tienes que irte ya, ¿eh?
Ah, venga, me voy.
Pero antes, da el resultado del concurso en el que el premio es nada.
Ah,
que nos tienen inundadas las redes sociales.
Venga, vale. Es verdad, sí que eran dos canciones, dos sintonías. La primera era la del Precio Justo.
Sí.
Mítico, de Joaquín Prat.
Sí.
Y la segunda era Valor y Coraje.
Anda.
Lo presentaba Constantino Romero.
Sí, no me acordaba del título. Valor y Coraje. Bueno, pues lo dicho, el premio es nada. Hoy Agustín Durán ha venido muy generoso, pero bueno, con el mismo ingenio del cual seguirá tirando en las redes sociales durante toda esta semana hasta que te veamos el pelo otra vez aquí la próxima semana. Agustín.
Yo no sé si decirlas, a ver si me van a escribir para reclamarme el premio, ¿sabes? Pero bueno, pues acaso estoy en Twitter, ¿vale? Que soy Agus Durán, y en Instagram, que soy Jagus Durán. Y en Facebook también estoy, pero no voy a decir cómo me llamo, a ver si lo adivinan, ¿vale? Y ya está, y ya no estoy en ningún sitio más.
Muy bien, pues nada, ¿vale? Agustín Durán, que no faltes la próxima semana, cuídate mucho.
Venga, me voy quedando por aquí para no irme muy lejos.
Venga, la semana que viene más agustinados. Agustín Durán, gracias,
un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Agustín Durán, también hemos recordado algunos programas de televisión que han durado varias temporadas y que han sido seguidos por mucha gente. Por eso, en este sábado 21 de noviembre, que se celebra el Día Mundial de la Televisión, queremos rescatar más programas míticos con los que hemos disfrutado un montón y que nos gustaría volver a ver. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Estefanía?
La pregunta de hoy nos lleva directos al pasado y, claro, imagínate, Rosa, lo bonito que sería que los padres volviesen a ver las series de juventud con sus hijos.
Hola, hay dos series que sería como dar un paso al pasado y a mis años jóvenes. Sensación de Vivir y Melrose Place. Ay, me encantaría que las emitieran y poderlas ver con mi hija. Sería precioso.
Bueno, pues sí, sería una maravilla volver a ver Sensación de Vivir, Melrose Place y luego, bueno, pues comentar la jugada con tus padres o con las amigas, que en su época lo pasábamos muy bien viendo estas series.
A mí me encantaría que volvieran a emitir Sensación de Vivir porque he oído mucho hablar de ella y creo que es un buen momento para reponerla.
Bueno, sería interesante ver cómo ha envejecido esta serie, porque no todas pueden sacarse de su contexto, ¿eh? No todas envejecen del mismo modo, eso también te lo digo, Estefanía.
Pues sí, tienes razón. Vamos, Rosa, con la sintonía del programa esta noche.
Hombre, inconfundible. Sí.
El 1, 2, 3, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes.
El programa que echaría de menos sería el 1, 2, 3. La verdad que era muy divertido, yo era chiquitina, lo veía y me gustaba mucho. Y bueno, ya como serie Física y Química, y luego como programa Callejeros que daban la vida diaria de las personas, que vivían en un pueblo, que no sé qué, o 50.000 cosas.
Oye, pues cuánta variedad y qué buenos programas estés recordando. A mí Física o Química, por ejemplo, me pilló más mayorcita, pero también me gustaba. Y Callejeros, hombre, pues todo lo que sea viajar sin salir de casa es estupendo porque te abre mucho la mente y conoces muchos lugares. Bueno, queremos más programas míticos que rescatarías tú de la televisión y que hoy en día, bueno, pues los verías tan a gusto.
Cuéntanoslo, estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770. Tú llegaste del pasado, yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas de mi lado. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado, yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas de mi lado. Confundimos el amor con lo que tuvimos, terminamos siendo enemigos, quisiste prometer, yo te quise.
Esta noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no sé lo que...
Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas de mi lado.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Noche de COPE te contamos ahora lo más curioso que ha llegado a nuestros oídos y, por ejemplo, esta semana nos ha llamado la atención un proyecto que suena muy futurista, pero que está cerca de convertirse en una realidad. Hablamos ni más ni menos de los taxis voladores. Un vehículo no tripulado y en el que un pasajero podría ir de un sitio a otro por encima de nuestras cabezas. Que no lo acabo yo de ver muy claro, Estefanía Salvatierra.
Sí, bueno, algunos de estos proyectos podrían empezar sus pruebas el próximo año. El gestor de la navegación aérea en España ha dado el visto bueno y el jefe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Juanjo Sola, explicaba en la tarde de COPE la diferencia entre un aerotaxi y otra aeronave que transporta personas.
Un aerotaxi, en principio, la diferencia que tendría con respecto a otra aeronave que ya conocemos que transporta personas es que lo que haría es mover personas en entornos principalmente, digamos, urbanos o congestionados. Para poder aterrizar y despegar, por ejemplo, la azotea de un edificio, tendría que hacerlo a una altura por debajo de los 150 metros de cualquier edificio o obstáculo o incluso a 300 metros si es un entorno urbano.
Bueno, ¿y cómo serían físicamente esos prototipos que ya están en marcha? Porque a mí es que me resulta complicado hacerme una idea.
Bueno, es complicado porque quieren marcar un nuevo prototipo de aviación y eliminar el motor de combustión y, en el futuro, que el piloto no esté encima del aparato. El resultado podría ser algo parecido a esto.
Pues esperan una serie de aeronaves con un peso ligero, se moverán en torno a una tonelada, capacidad para llevar de 1 a 4 pasajeros, generalmente a ser motores eléctricos y evitar ciertas superficies móviles complejas como tienen los helicópteros, pues tendrán que ir al menos con cuatro rotores y llevarán efectivamente unas cabinas que intentarán ser, digamos, más o menos cómodas, pero para transportar escasamente dos, cuatro pasajeros de un punto A a un punto B de una ciudad que no distará máximo 15, 20 kilómetros, algo así.
Bueno. Las pruebas podrían comenzar el próximo año. Será sin pasajeros, en espacios abiertos y donde no haya población. De todas formas, Juanjo se mostraba dudoso de que en tan solo dos años veamos aerotaxis en nuestras ciudades.
La realidad es que todas estas tecnologías disruptivas las empuja la sociedad. Si la sociedad demanda que quiere transportarse en el aire con este tipo de aeronaves, acabará habiendo inversión y se acabarán desarrollando estos prototipos, ¿no? Pero va a depender mucho de la capacidad que tengan la industria de desarrollar estándares, las autoridades de aviación de entenderlo, de crear regulación y, sobre todo, lo que digo, lo que demande la sociedad.
Bueno, pues será todo un reto porque a nuestro interés por querer ir en uno de estos aerotaxis tenemos que sumar el diseño de un sistema de tráfico aéreo y seguro, ¿eh? Ahí es nada. Otro de los problemas que surgirían sería el ruido que generarían, por ejemplo, estos drones. En un mundo en el que vivimos acelerados, no nos damos cuenta de que solo estamos en silencio cuando nos vamos a la cama, y a veces ni eso. Pues bien, un estudio asegura que estar dos horas al día en silencio genera nuevas neuronas, Estefanía.
Sí, el silencio tiene efectos terapéuticos positivos para nuestra salud. Nos lo contaba Marian Rojas, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas.
Sabemos que cuando uno consigue estar en silencio al menos dos horas, se generan nuevas neuronas en el hipocampo. El hipocampo es la zona del aprendizaje y de la memoria. Es decir, conseguir al menos a lo largo del día parar unos minutos. El silencio absoluto no existe, lo que se trata es conseguir oír nuestra respiración, por ejemplo, o parar y escuchar el ruido de un pájaro. Eso tiene un impacto enorme en nosotros mismos.
Y fíjate qué curioso, porque muchas veces asociamos el silencio a lo aburrido. Por ejemplo, cuando entramos en un bar, preferimos que haya música y ruido porque automáticamente lo relacionamos con el ocio.
Sí, efectivamente, pero el silencio se conecta con todo aquello que nos produce calma y con lo que nos reconforta. Pero esto supone un problema para muchas personas que no soportan estar solas consigo mismas.
¿Por qué? Porque cuando estás en silencio conectas con tu interior, conectas con la belleza de lo exterior. O sea, das un paso más, que en el frenético mundo que nos llevamos hoy en día, si no somos capaces de parar, son las circunstancias las que nos dirigen.
Y para evitarlo es fundamental que descubramos el silencio, porque así ganaremos todos en salud mental.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again.
Just can't wait to get on the road again. Bueno, ha llegado el fin de semana y en La Noche de COPE cogemos la mochila y nos vamos de ruta, porque es que tenemos tantas maravillas que podemos hacer perfectamente un viaje diferente cada fin de semana por nuestro país. Y de planificarnos el viaje se encarga el historiador y periodista Pedro Madera, que además tenemos la suerte de que es un viajero incansable y no para. Pedro, buenísimas noches.
Muy buenas noches, hombre.
Además,
no parar,
hoy nos...
No paras.
Pero hombre, descansas que mucho... poco tú, ¿eh?
La verdad es que a mí me gusta estar fuera de casa. Si es que no te quitan muchos problemas. No tienes que ir a la junta de vecinos, todas estas cosas que al final te dan el día. Vamos, pues mejor fuera de casa, siempre lo he dicho.
Además, fíjate, la suerte que tenemos hoy es que nos vas a llevar de ruta a un lugar que conoces muy bien por la proximidad que tienes con la ruta al Valle del Tormes, que hombre, bueno, yo sé que te une una cosa muy especial.
Hombre, la verdad es que mis raíces vienen de ahí, de un pueblecito muy pequeño que se llamaba Arcoja de la Ribera. Yo solo pienso de cuando me mandaba mi padre en el coche de línea hasta allí, 218 kilómetros, 7 horas. Eso era un viaje. Esos viajes, coches de línea que se cogían en la Estación Sur de autobuses. Y es que ya te mareabas, ya cuando ibas por San Martín de Valdeiglesias ibas mareado. Y allí ya entrabas en una especie de nube cósmica. Y cuando ibas por la Ventarrasquilla, vamos, no sé, era tremendo. Y cuando llegabas a Lisera de Tormes te mandaban a buscar, fíjate, no soy yo tan mayor, y me mandaban a buscar con un burro, y el pobre burro estaba tan cansado para llevarse ir al pueblo, que es que me daba apuro subirme en el burro y subía ir andando con el tío Pascual y subía hasta el pueblo. O sea, que es que
yo hubiera hecho lo mismo.
Y eso no hace nada, hace 50 años casi que se pasan volando.
Pero fíjate,
y me parece
que este valle
zona...
conserva toda esa belleza de aquella época, ¿eh? Eso no lo ha perdido.
Pues en parte, en muchas cosas sí, porque está un poco olvidado. Hay que pensar que el Valle del Tormes en este tramo, la gente conoce más hacer Tormes a lo mejor en la zona de Alba de Tormes, en el puente Congosto y esa zona más abierta. Pero en esta carretera que va desde San Martín del Pimpollar, desde la carretera del Puerto del Pico en Ávila hasta Barco de Ávila, son 60-70 kilómetros, que la propia carretera es tan mala, ahora la han asfaltado recientemente y da gusto ir por ahí, pero realmente mantiene muchas de las tradiciones. Hasta hace unos años se trillaba porque no había maquinaria, se trillaba. Todavía se ciega con una guadaña, se hacen almeales, se practica el arte de la matanza para colgar esas morcillas patateras, esos lomos. Por ejemplo, a nivel de gastronomía, las patatas revolconas, los revueltos, todo eso, las patatas machadas, las calderetas, todo eso se está recuperando gracias, bueno, pues al turismo de fin de semana, que es maravilloso, igual sí, que las excursiones a caballo por los antiguos cordeles y caminos, pues los mismos que usaba mi abuelo para llevar su rebaño de ovejas o bajarlas a Extremadura. O sea que, para lo bueno y para lo malo, un sitio estupendo donde podemos escaparnos un fin de semana.
Y tenemos parajes naturales maravillosos en este Valle del Tormes, pero supongo que habrá también un montón de pueblos que tenemos que marcar en el mapa.
Pues sí, la verdad es que la mezcla, hasta hay sitios históricos. Por ejemplo, el primer parador nacional de la red de paradores españoles, donde fue Alfonso XIII por primera vez, está en esta zona, en un pueblecito que se llama Navarredonda de Gredos. Es un pueblecito cada vez más famoso. Cuando uno pasa de San Martín del Pimpollar, sube hacia arriba y ya está el parador, que tiene unas vistas, tiene una terraza, que me parece una terraza a todo el bosque de Gredos, toda la vertiente norte de Gredos, que es estupendo. Y es un sitio, es todo Navarredonda, Hoyos del Espino o Barajas, es un centro de operaciones alpinas muy tremenda. Ya Unamuno hacía excursiones por allí y ahora pues es un sitio de obligado para la gente que quiere hacer escalada y subir al Almazón, para la gente que quiere hacer esquí de travesía fuera de pista, subir a la Laguna Grande, paseos por los glaciares hasta a las lagunas glaciares de las Cinco Lagunas. Todo eso son pueblos que a lo mejor arquitectónicamente han tardado en poner en valor su arquitectura popular, pero que tiene todo el encanto de pueblos que de verdad se trabajan, porque todavía hay grandes rebaños de ovejas, puntas de vacas abulenses, esas vacas negras que son preciosas. Cada vaca es como una escultura, siempre lo digo. Y eso pone mucho en valor los pueblos, y aparte de alojamientos, pues de hotelitos con encanto, que dicen ahora los modernos, sí, que siempre revalorizan estas zonas, ¿no?
Y que entiendo que son pueblecitos con poquitas casas y rodeados de pinares, de riachuelos, ¿no? Y eso da mucho gusto,
bueno,
verlo.
Lo primero, toda la zona del río Tormes, la vertiente que da en función de la altura, esos son grandes pinares y grandes zonas de robles, con lo cual, por ejemplo, en esta temporada, buscar setas, pasear, perfecto. En verano, el piorno, esa planta que es una planta invasiva que da una flor amarilla, pues se ha convertido en un reclamo turístico. Al igual que la gente va al Valle del Jerte a ver los cerezos en flor, aquí se vienen a ver el piorno en flor, porque el espectáculo es tremendo. Y luego pueblos estupendos, por ejemplo, Navacepeda de Tormes, Aliseda de Tormes, es un pueblo estupendo con la iglesia colgada sobre el río Tormes y el puente, un puente estupendo por donde se pasa al otro lado del río y que salen muchos senderos, estupendo. Mi pueblo, que tengo que reivindicar en mi pueblo, Horcajo de la Ribera, un pueblo estupendo donde viven 8 o 10 personas en invierno, pero mejor, porque así no tienen con quién discutir. O sea que es una maravilla.
¿Y luego en verano se repuebla un poco o tampoco, Pedro?
Sí, sí, vamos allí a algunos a ser más corporativos. A lo mejor llegamos a 50 o 100, pero vamos, como mucho.
Ay, qué gusto.
Sí, en invierno. Vamos, mi padre decía muy sabio que cuando se venía a Madrid eran 8, se venían 2, pues perdían el 25% de la población.
Claro.
Y luego, pueblos también estupendo, la Lastra del Cano, me encanta muchísimo, con una vista, con una subida, unas caminatas hasta el Cardeal, y esos son los espacios de dehesas comunales donde las vacas están en libertad. Ahora hay un problema, por ejemplo, que hay alguna pequeña población de lobos que de vez en cuando nos da un susto, pero es un sitio estupendo. Y luego, por supuesto, y con esto acabo, llegar al Barco de Ávila con su mercadillo, con sus judías blancas del Barco de Ávila, con el castillo de Valdecorneja, con el puente románico, con unas playas fluviales estupendas, donde todos hemos aprendido a nadar ahí en las pozas, unas pozas que es una especie de descansos que tiene el río, donde yo me acuerdo que el agua estaba tan fría que nos tirábamos y leíamos como moraos de fría que estaba el agua. Pero ahora ya las cosas han cambiado y...
Te digo yo que el agua sigue estando igual de fría.
Sí, la gente ahí... Yo siempre digo que los niños nacían ya con neopreno casi, hombre, de fría estaba el agua.
Oye, Pedro...
Y toda la zona, de verdad, es que es una zona poco conocida, bueno, poco conocida, yo la tengo con cariño especial porque es verdad que mi familia está ahí, pero además es que es una concepción muchos de pueblos anónimos, salvo alguno, como Bollo, donde yo me recuerdo que ya de pequeño Camilo José Cela iba a dar el pregón de fiesta, fíjate.
Anda. Es que te iba a preguntar, que tú que conoces esta zona también, seguro que tienes algún lugar secreto, porque yo sé que hay muchos, hay numerosos pueblos que algunos de ellos están literalmente colgados en la montaña, y es que eso es muy bonito de ver.
Pues mira, yo si me dicen mi lugar secreto, ahora es un restaurante que hay en un pueblo que se llama Angostura, que hay una señora que no sé ni de dónde ha venido, ni cómo ha llegado allí, te lo prometo, en Angostura deben de vivir 20 personas. Hay un restaurante que hace unos huevos y unos arroces maravillosos y unos platos de caza estupendo. Y es Angostura. Y si luego en verano, reconozco, otro de mis sitios favoritos es Zapardiel de la Ribera, que bajas andando 2 kilómetros del pueblo a la carretera y hay un antiguo molino de luz, una pequeña central eléctrica y hay una piscina natural de 60 metros... Que vamos, yo porque en Dios no me ha dado las condiciones deportivas que necesito. Pero si yo hubiese sido Mar Speed hubiera nadado ahí de un lado a otro, metros y metros, porque es un sitio secreto, maravilloso, que hasta me das casi pudor.
Estamos hablando de muchos atractivos naturales en toda esta zona, pero también se puede practicar un montón de deportes en todos los parajes que estamos describiendo, ¿eh? Sí.
Yo desde que he descubierto la bici eléctrica soy un gran ciclista. Vamos, puedo ir de un pueblo a otro sin ningún problema.
Pero bueno, yo me refería más a recorrer el Valle del Tormes, por ejemplo, a lomos de un fornido caballo. Entiéndeme, Pedro.
Ah, bueno, es que, por ejemplo, en Hoyos del Espino están mis amigos de Quigredos, caballos de Gredos, con mi amigo Rafa, que tiene como 50 caballos, que puede subir, bajar, hacer una de las mejores excursiones, o mi amiga Elena, que tiene una empresa que se llama Equiberia, también, unas excursiones estupendas. Pero para mí ahora, la gran opción es el senderismo y andar, o la bici eléctrica, subes y puedes ir a la Erguijuela, que tienes toda una vista maravillosa de Peña Negra, un gran campo de vuelo para las que nos gustan los deportes aéreos, disfrutar del ala delta, subir Peña Negra, es estupendo, ir al Puerto del Pico.
Pedro, excursión obligada, la Laguna Grande de Gredos, con ella terminamos.
Por supuesto, la caminata desde la plataforma. 2 horas y media hasta la Laguna Grande, bocadillo, y si nos tenemos fuerza, vuelta por las 5 lagunas, que es la otra. Pero eso ya hay que estar más en forma. Pero eso es una excursión obligada. 2 horas y media y, por favor, con buen calzado. Y si hay problemas en la piedra, el culete a la piedra y se baja despacito. Siempre,
hombre,
ha sido así.
Siempre ha sido así.
Luego, por supuesto, un buen platito para los fans de la gastronomía, de judías blancas con picadillo o una oreja rebozada, y eso, y unas vueltas de chorizo, de longaniza, que se los trae una casa, y cuando está cortando con el cuchillo, y buen pan, pues recuerda el viaje desde casa comiendo.
Exactamente. Y unos buenos huevos fritos que no falten.
¡Ay, qué maravilla! Con patatas fritas de verdad y aceite de la abuela. Que
ahí estamos. Bueno, el Valle del Tormes es uno de los destinos preferidos por todo lo que nos ha contado Pedro, por los excursionistas españoles, desde hace ya más de un siglo, cuando comenzó la afición por la montaña, y también del buen comer, como es Pedro. Pedro Madera, siempre es un placer viajar contigo.
Pues sí.
Hambre no vamos a pasar, y lo vamos a pasar muy bien descubriendo sitios.
A mí lo que más me molesta es este horario, porque a mí ahora, a estas horas, se me despierta la fiera que llevo dentro y tengo que volver al frigorífico, y esto debería, mi endocrino me lo tiene prohibido.
Yo porque no lo tengo cerca, pero un par de huevos fritos con unas patatas ahí machas, o unas migas, unas judías blancas y verdes, que vamos, me las como ahora mismo, te lo digo ya. Bueno, en fin. Pedro, vamos a dejarlo aquí.
Déjalo, que es una provocación.
Bueno, hasta la próxima semana y buen viaje. Pedro Madera,
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Un beso.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Bueno, pues llega el fin de semana, la noche de COPE, y aparecen nuevas películas en el cine de las que nos va a hablar una semana más mi querido profesor y crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, Juan, por lo que veo, la cosa viene como muy biográfica esta semana, ¿eh?
Sí, viene, por lo menos, sí, biográfica y basada en hechos históricos. La verdad es que es lo que más abunda en la cartelera esta semana.
Pues venga, vamos a darte unas buenas recomendaciones porque no tienen mala pinta. Mira, empezamos por esta película que se titula The Goal.
Nadie quiere resistirse a la desaparición de Francia. Soy un hombre que lo ha abandonado todo y que ha dejado a su familia en un país a sangre y fuego. Las palabras son las únicas armas que me quedan.
Bueno, Juan, pues este es el primer largometraje que trata sobre la figura del general francés, ¿no?
Efectivamente, es de estas películas cuyo título te explica de qué va la peli, y lo cual está bastante bien. La película se llama De Gaulle y trata de Charles de Gaulle. Pero no pensemos que es una biografía pues de toda la vida de este militar y político francés, sino que se centra en un episodio breve, en 1940, cuando, bueno, pues la Francia del mariscal Petén se está planteando, bueno, pues rendirse a los alemanes, llegar a un armisticio y procurar entenderse bien, ¿no? Como sabemos que ocurre y se marcha, digamos, empieza la resistencia y todo esto. Y de Gaulle, desde el principio, piensa que esa no es la posición correcta, que hay que luchar hasta el final, que no es una guerra entre Francia y Alemania, que es una guerra mundial, y que la batalla de Francia no puede ser lo único, sino que hay que tener un horizonte más amplio, uh-huh. Y por tanto hay que aliarse con los ingleses e ir a la guerra a muerte. Esto le supone un aislacionismo, no están de acuerdo, él se marcha a Londres, y allí, gracias a los micrófonos de la BBC, empieza a animar a la resistencia contra, digamos, el gobierno, podríamos llamar, colaboracionista. Bueno, este episodio tan decisivo que hizo que al acabar la guerra, bueno, pues Francia se pudiera sentar en el banco de los vencedores, y que se debe a este general, es lo que nos cuenta este episodio, pero trufado o entreverado con la historia de su familia. Claro, su familia se queda en Francia, él se va a Londres, él trata de sacar a su familia de Francia, entonces la relación con su mujer, con sus hijos, mezclado con toda la intriga política y militar, bueno, pues nos da una película muy interesante, muy bien interpretada por Lambert Wilson, que es el actor que encarna a De Gaulle, y además está bastante bien caracterizado. Y desde luego es una buena oferta para los que les gusta el cine histórico, que es mucha gente. Es una película muy estimable.
Bueno, una película que intenta mezclar lo histórico y lo personal, como vemos, y desde tu punto de vista es una peli que cumple su cometido, Juan.
Sí, yo creo que es una película muy interesante porque te cuenta entresijos de una historia que, bueno, no deja de ser reciente, pero luego también el tratamiento humano de los personajes hace que sea una película también entrañable, humana, emotiva. O sea que yo creo que tiene los ingredientes para pasar un rato estupendo.
Muy bien, eso nos gusta. Bueno, siguiente estreno del que te vamos a hablar esta noche. Ondina, un amor para siempre.
¿Quiere quedarse?
Todo el fin de semana.
¡Ondina!
Dijiste que me querías para siempre. Me haces feliz, más feliz de lo que nunca he sido. No te puedes ir.
Bueno, tengo mucha curiosidad, Juan, por esta película, porque, a ver, el mito mágico de la ninfa Ondina llega a los cines y no sé de qué forma está tratado. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, a mí me ha gustado bastante. Porque, por un lado, es una, digamos, una actualización en clave de cuento romántico, pues de esta mitología germánica de las náyades, las ninfas, las ondinas, es decir, las mujeres acuáticas que se enamoran de un mortal. Y bueno, esto es una mujer, bueno, pues que un día su novio le dice que la deja, ¿no? Que la deja porque está con otra. Y entonces, bueno, ella entra en crisis, y le dice una frase enigmática, es el principio de la película, que dice: pero si me dejas te tendré que matar. Y dices, joder, cómo se las gasta la chica, ¿no?
Sí, ¿no?
Y ahí lo deja. Bueno, ella pasa el tiempo, empieza una relación con un hombre que trabaja como buzo, un buzo industrial, pues que arregla los puentes o las presas en el fondo de los lagos, etcétera, que es un hombre muy bueno, que la quiere con sinceridad, que ves que es un hombre con un amor limpio, puro, uh-huh. Y cuando empiezan esa relación, un día ella se cruza con su ex, novio, y entonces ya no cuento más lo que pasa. Entonces, el tono de la película es muy poético, ¿vale? Es de una gran belleza, los paisajes, el ritmo, la música, que es una pieza de piano de Bach que se va repitiendo durante toda la película. O sea, tiene un tono como poético, lírico, que funciona muy bien. Y luego la historia de amor, aunque tiene sus momentos trágicos en homenaje, digamos, a la leyenda, Es una historia de amor muy bonita, ¿no? De un amor puro, de un canto a la maternidad. Hay personajes realmente entrañables, sobre todo este que he contado. Entonces, bueno, yo creo que es una película distinta, no es un romance habitual, no es una película realista, no es nada pastelón, y es al que le gusta, pues, un cine un poco distinto, con mucha personalidad, ya digo, un cine más contemplativo, más lírico. A mí, desde luego, me ha gustado mucho, pasas un rato muy agradable, y entonces, bueno, pues yo creo que es una película que funciona muy bien y que no es nada fácil que lo haga, ¿no?
Oye, Juan, yo creo que la belleza de las escenas acuáticas, a mí me han dicho que es de lo mejor de la película.
Sí, bueno, a mí me ha gustado todo. O sea, desde los viajes en tren, porque esta chica se pasa el día viajando en tren, mirando por la ventana y vemos los paisajes. Es una película alemana, ¿no? Los paisajes acuáticos, efectivamente, que no pueden faltar. Los momentos más personales, de conversación. Es decir, es una película, una pequeña joyita, ¿vale? Desde luego no es una película de acción para poner las palomitas, los pies en la butaca adelante, requiere otro tipo de actitud, pero yo la recomiendo mucho.
Se llama Ondina, un amor para siempre, una película que ha recorrido varios festivales de cine antes de llegar a nuestras salas y el resultado, desde luego, no decepciona, como nos cuenta Juan. Pasamos a una para ver en casa que se titula Matar a Pinochet.
La rutina del chancho es bastante clara. Sus horarios de entrada y de salida son regulares. Tiene rasgos paranoicos. Va siempre muy protegido con la escolta de carabineros propia del cargo, además de comandos personales altamente entrenados y fuertemente armados.
¿Puntos vulnerables?
Es predecible.
Bueno, decimos de ver en casa porque se estrena en plataforma, una película basada en hechos reales. Entiendo que sobre las luces y las sombras del dictador de Pinochet, o exactamente cuál es el enfoque, Juan.
Bueno, primero, yo creo que se estrena con lo que se llama un estreno selectivo, es decir, se estrena en plataformas, pero también en algunas salas, ¿vale? Durante un tiempo limitado, estrenos limitados se llaman, que es ahora la moda. Se estrena una película en plataforma, pero en 3 o 4 cines durante unos días, ¿no? Bueno, la película se centra en un intento de asesinato que se tuvo lugar en los años 80 de Augusto Pinochet. Un Pinochet ya mayor, y hay un comando de extrema izquierda que planea, pues, su muerte en la carretera, en una emboscada. Se hizo y hubo tiroteos y hubo muertos, pero Pinochet logró salvar la vida y se lo llevaron y bueno, él se salvó. Y a los otros los detuvieron y ya te puedes imaginar lo que les hicieron, ¿no? Entonces la película te cuenta eso, tiene ese aire documental, digamos, por un lado lo que es la descripción de los hechos, pero también... bueno, pues los dramas humanos de las personas que están involucrados, sobre todo una mujer que está con bastante responsabilidad en el comando. Y luego, pues, el tema de las traiciones, porque parece ser que es que alguien se fue, había ahí un topo, ¿no?, en el comando que informó. Bueno, o sea, que es una película de intriga política basada en hechos reales, como te puedes imaginar, la película es chilena, ya lo hemos oído en las voces. Y es muy interesante, porque te engancha mucho, porque aunque sabes que a Pinochet no le mataron, pero es como la película Valquiria, que sabes que a Hitler no le mataron, pero la intriga, la preparación está bien montada y funciona bastante bien. Sobra un poquito de discurso político, que ya sabes que en el cine americano les encanta aprovechar para echar un poquito de rollo ideológico, pero sí, la película funciona muy bien.
Bueno, ya nos esperábamos que fuera por ahí. Bueno, son tres películas de diferente contenido, pero muy interesantes las tres. Así que, profe, vamos a ponerles nota, ¿te parece?
Vamos allá, venga.
Pues venga, empezamos con la francesa de la semana, De Gaulle.
Pues entre un 7,5 y un 8. Bueno, o sea, que si quieres le ponemos un 7,75.
Pues venga, perfecto. Otro estreno, Ondina, un amor para siempre.
Pues mira, yo se le voy a poner un 8 porque no dejo de ser un cinéfilo y me parece una película muy de cinefilia y le pongo un 8 y me quedo tan contento.
Y yo estoy feliz de que le pongas un 8, me parece estupendo. ¿Y Matar a Pinochet?
Bueno, esa le voy a bajar al 6,5, ¿vale? Porque es más convencional, pero oye, es un bien casi notable, ¿vale?
Sí, o sea, sí,
que
sí, vamos.
Es una semana que no está nada mal.
No está mal. Buena nota para tres pelis que merecen la pena ver esta semana. Bueno, querido Juan Orellana, gracias por tus comentarios siempre tan certeros. Y querido, nos vemos
en el cine. Hasta la semana que viene.
Un beso, adiós, Juan.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz. No tengo más condiciones que...
oyentes piden paso a través de las redes sociales aquí en la noche de COPE. Hoy en el Día de la Televisión estamos rescatando esos programas míticos de tele que verías tan a gusto si los volvieran a poner. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
María nos escribe desde Cartagena. Recuerda con especial cariño Los payasos de la tele. Era muy, muy pequeña, pero me encantaban. Me sabía todas las canciones y hoy se las canto a mi hijo, nos dice.
Hombre, toma, y yo también se las canto al mío y le encantan porque los payasos de la tele eran maravillosos.
Bueno, para Teresa la tele ya no es lo que era. Ella, con sus 71 años, sabe bien de lo que habla y atenta, Rosa, a los canales que frecuenta últimamente.
Bueno, mi opinión es que ahora la televisión está peor que nunca. O sea, nunca. ¿Cómo está de mal que yo hay muchas noches? Me trago una película de muñequitos de estos y es lo mejor que hay, de verdad. Es lo mejor que hay. Y yo, como tengo ya 71 años... La tele buena era la de los años 70 y 80, y calidad tremenda eran las series que hacía Radio Televisión Española. Incluso había un espacio semanal que era Estudio 1, que era una obra de teatro con los mejores actores que había entonces en España.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Los mejores actores del país pasando por Estudio 1 y de momento yo veo que es el ganador de la noche.
Bueno, espera, espera, Rosa, porque Teresa todavía no ha terminado.
Ay, Teresa, otra vez, se me ha olvidado decir una cosa. Los concursos que había tan buenos en Televisión Española. Entonces, el famoso 1-2-3, que eso no tenía toda España. Estábamos esperando que llegara el 1-2-3 con Mayra Gómez Kep y tal. Y luego también el que jugamos con la Obregón y... Ay, este chico, no me acuerdo el nombre, que es de Bilbao, muy simpático.
Eso.
Un saludito.
Ramonchu, en el que apostamos con la Obregón. Sí. ¿En qué apostamos? Oye, anda que no hay gente que se pondría tan contenta si volviera este mítico programa. Bueno, cuéntanos, ¿qué programa mítico te gustaría volver a ver en televisión?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
¿Conmigo vuela?
Bueno, qué duda cabe que los laboratorios de todo el mundo trabajan a contrarreloj para conseguir una vacuna fiable con la que poner fin a la pesadilla desatada por el coronavirus. Mientras llega, se van descubriendo tratamientos que están dando sus frutos. ¿Se puede tener anticuerpos con una PCR negativa?
Durante el proceso de su enfermedad yo realicé una prueba PCR que dio negativa. Y una vez que ella superó el COVID, realizamos las pruebas serológicas y ya dimos positivo en que habíamos pasado la enfermedad.
Y ahí no quedó la sorpresa de Fulgencio. Resulta que su test serológico determinó una carga de anticuerpos superiores a la media. Bueno, en unos minutos te cuento su reacción y cómo está ayudando a otros enfermos de COVID.
¡Cojo!
Charlamos con Vanessa Martín y sus sueños premonitorios que han inspirado 7 veces sí. Así se llama su nuevo disco y enseguida vamos a conocer el mundo interior de Vanessa y su apasionante proceso creativo en la música. Esto es La Noche de COPE con Rosa Rosado. Ahora, noticias.
Reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí. Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo Especiales.
lejos de aquí.